Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo número 5. Vamos a seguir nuestro estudio. Como ustedes saben, estamos abordando el asunto de la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno, en el sentido de que el plan de Dios comienza desde la eternidad, cuando no había nada de lo que nosotros vemos. Desde allá comienza este plan soberano, supremo de Dios, y que se está desarrollando y va a llegar a su término una vez que se cumplan los tiempos. El Señor Jesucristo volverá, nos va a redimir de la presencia del pecado, va a cumplir todo su periodo, va a reinar por 1000 años, y después viene la eternidad para siempre jamás, lo que conocemos como eternidad futura. Para siempre jamás, el reino de Dios obrando en el cielo y en la tierra. Nosotros debemos entender, hermanos, que este plan se va a llevar a cabo y nadie lo va a poder interrumpir y oponerse al avance de este plan. Nosotros muchas veces no entendemos los tiempos, somos humanos, somos limitados, pero el Señor va cumpliendo sus tiempos, sus propósitos, y nada ni nadie puede, retardar o adelantar los tiempos de Dios. Él tiene su itinerario perfectamente definido y nosotros debemos entender los tiempos y someternos a la soberana voluntad de Dios. Es tan importante este preliminar, esta introducción, porque como ustedes bien saben, la salvación y el Evangelio, siendo más preciso, ha ido perdiendo su pureza en los últimos, voy a decirlo así, en los últimos siglos. En donde el Evangelio, en lugar de ser presentado para la gloria de Cristo, está siendo presentado en la actualidad para la gloria del hombre, para el bienestar personal. Y eso es pan de cada día. Muchas iglesias reclutan personas para ofrecerles la felicidad. Y la gente va allá precisamente a buscar la felicidad, porque ¿quién de nosotros no quisiera la felicidad? ¿No es así? Pero nada de este mundo, de lo que nos ofrece este mundo, es eterno. El Señor nos ofrece felicidad y plenitud, pero eterna, para siempre, jamás, no de manera temporal. Por lo tanto, cuando muchos acuden a lugares donde se les promete salud física, bienestar emocional, familiar y económico, y después las cosas no funcionan, las cosas no resultan, se sienten, de alguna manera, decepcionados del Evangelio. Y migran a otros lugares donde aparecen, y lo vamos a decir con todas sus letras, los milagreros. Venga para acá porque aquí sí que usted va a tener un milagro. ¿Qué quiere que el Señor le haga? Y migran de un lugar a otro para obtener la tan esquiva felicidad y se van decepcionando porque el mundo busca eso. Pero los creyentes que por gracia hemos sido regenerados, hemos sido hechos nuevas criaturas, no hay mérito en nosotros, hermanas, entendemos que eso no es así. El Evangelio es para perdón de pecados, para vida eterna. Y el Señor nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. El apóstol Pablo lo ratificó, teniendo por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Por lo tanto, el Evangelio lleva siempre, siempre la perspectiva de lo que viene, de la gloria venidera. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hoy día el Evangelio ha perdido la perspectiva y se está centrando en un plano exclusivamente temporal. Pero como lo hemos estado diciendo desde que iniciamos este estudio, ya el año pasado, la salvación comienza desde la eternidad, se manifiesta en este plano terrenal, temporal, transitorio, pero su proyección sigue su curso hacia la eternidad. Los hemos hablado desde la eternidad pasada. Es una manera de comprender todo esto porque son temas tan insondables, ¿cierto? Tan incomprensibles. Imagínense hablar de eternidad. Para nosotros nada es eterno. Pero la Biblia revela un Dios eterno y un plan eterno y un evangelio eterno. Entonces, cuando nosotros hablamos de eternidad, podríamos decir de manera didáctica, hay una eternidad pasada, es decir, cuando no había nada de lo que vemos y ahí estaba Dios. Como dice Juan 1:1, en el principio, ¿se acuerda? En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y aún más, el Verbo era Dios. En esa eternidad comienza este plan de salvación, ¿cierto? Este plan de redención, en donde el centro de la gloria Y me gustó, como decía nuestro hermano insistentemente en su oración, la grandeza de su gloria. Esa gloria es de Cristo y le pertenece a Él. Y el Evangelio se proyecta exclusivamente a la gloria de Cristo. Por lo tanto, viene desde allá. Y allá aparece este Evangelio que incluye muchas fases. Primero, el conocimiento anticipado. El Señor nos conoció desde antes. Eso es maravilloso. Desde antes que nosotros inclusive fuéramos embrión en el vientre, en la matriz de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. El Señor le dice a Jeremías, ¿cierto? Un pasaje que hemos repetido harto para que nunca se olvide, Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El ministerio de Jeremías no era una decisión de él, era una decisión del soberano. Entonces, nuestros nombres eran conocidos desde antes. De Israel dice algo muy similar, dice, Israel no puede ser desechado porque a Israel desde antes lo conoció. Por lo tanto, ese conocimiento anticipado, o en sentido más técnico, por decirlo así, se conoce como presciencia, como lo dice el apóstol Pedro. Esa presciencia, ese conocimiento anticipado, viene desde la eternidad. Pero no solamente ese conocimiento anticipado, sino que la predestinación, una doctrina que aparece y recorre la Biblia. Ahí mismo en Jeremías 1.5, antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté para mí y te di por profeta a las naciones. Predestinación. ¿Cuál es nuestra predestinación, amados hermanos? Y lo hemos estado leyendo constantemente en Romanos capítulo 8, para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe cuál es nuestro predestino? ¿Cuál es nuestro destino final? Y establecido predeterminadamente, es ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, como dice Juan, ¿no es cierto? Hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fíjense que ahí hay una enseñanza implícita también que desmorona muchos mitos. No podemos ver al Señor Jesucristo ahora. Hay muchos que dicen que no, a mí se me aparece el Señor. No, para verle tenemos que ser semejantes a Él, transformados, glorificados, ya no con este cuerpo de pecado. ¿Se fija? Entonces, empieza ya desde la eternidad el conocimiento anticipado, la predestinación, la elección soberana, donde Dios escoge sin méritos. Usted podrá decir, ¿cuál fue mi mérito o tu mérito para que Dios haya visto en ti un potencial buen cristiano? Suena bueno, suena alentador, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno merece salvación. No es por mérito, no es por obras, no es por cualidades. Es por una decisión absolutamente soberana de Dios. Yo sé que eso nos duele, digámoslo así. Nos duele que el soberano ascienda a su trono y que Él escoja. Porque se nos ha bombardeado por años de que el hombre escoge, de que el hombre decide, de que el hombre acepta, de que la salvación está ahí, pero si tú no la aceptas, te pierdes por toda la eternidad. Por lo tanto, el plan de Dios es truncado, en esa ponencia, es truncado por tu decisión y la mía. Mis hermanos, eso no se sostiene en la Biblia. El Señor cumple su plan. Cristo vino desde la gloria a morir por nosotros, viles pecadores, y lleva su plan a cabo y lo está cumpliendo y lo va a cumplir. La criatura no puede truncar, no puede frustrar el plan soberano de Dios. Entonces está la elección soberana. Bueno, solamente citar algunos de los pasajes que hablan de una manera insistente esta doctrina, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces entendemos de que no fue nuestra elección. ¿Y por qué nosotros no podíamos escogerle? Y eso hemos estado hablando la última semana. Porque estábamos muertos, literalmente. No teníamos vida espiritual. Teníamos una moral caída, no hay justo ni aún uno. Teníamos un intelecto para con Dios caído, no hay quien entienda. Y nuestra voluntad estaba también caída, no hay quien busque a Dios. Es decir, no teníamos obras, no entendíamos el Evangelio y aún más no le buscábamos a Dios. Por lo tanto, tenía que ocurrir un milagro. Y ese milagro es que un día el Señor nos abrió el entendimiento, nos convirtió. Nuestra voluntad era ir siempre en una dirección opuesta al Evangelio. Y fíjense que esto es muy importante, porque dirección opuesta al Evangelio no necesariamente, y escúcheme bien, no necesariamente significa disolución en el fango del pecado, sino que aún peor, creyendo estar por una senda limpia, nuestro final, nuestro fin, hubiese sido camino de muerte. Es que ese proverbio es tremendo, hermano, anótelo en su corazón, Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, justo, bueno, pero su fin es camino de muerte. Podríamos decir, ¿cuál es ese camino limpio, ese camino derecho que parece justo, que parece correcto, pero que nos lleva al despeñadero? La religión, pues, hermano. La moral y la vida cívica. Nosotros hemos sido criados en una sociedad, en una cultura de religiones. Principalmente todos nosotros venimos del catolicismo romano, la mayoría, ¿cierto? Estamos armando un club de excatólicos, ¿cierto? Para contar nuestras peripecias. Y ahí se nos decía, ¿no es cierto?, que el Cordero de Dios había muerto por nosotros y pasábamos a recibir la hostia y nos pegábamos en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sin haber nacido de nuevo y sin tener convicción de pecados, hermano. Ese es el camino limpio, recto, que nos llevaba a la muerte, al despeñadero. Desde allí nos sacó el Señor. Si nosotros seguimos ahí, morimos siendo buenas personas. Y nuestro destino final es el infierno. Por eso que este tema no es algo a la liviana, hermano. No es un sentido filosófico. Mira, esto te va a hacer bien para tu vida. No, esto es de vida o muerte. De salvación o de condenación. Es ahora el día aceptable, es ahora el día de salvación. No hay otra alternativa. Entonces, comienza desde la eternidad, conocimiento anticipado, predestinación, elección soberana. Y comienza el Evangelio a seguir su curso hasta llegar al plano de ahora, de la tierra, temporal, como digo, transitorio. En donde nosotros vivíamos nuestras vidas. Acuérdense ustedes en qué estaba antes de conocer el Evangelio. Y un día el Señor nos llamó. ¿Se acuerda que lo hemos hablado? Y ese llamado fue tan potente que nosotros no pudimos esquivarlo. No pudimos decirlo, mira, lo voy a pensar. No, nuestra vida cambió radicalmente en el sentido de que convicciones que teníamos antes se desmoronaron, se deshicieron. Yo no sé cuántos teníamos convicciones filosóficas, religiosas, de lo que sea, o una concepción de Dios antes de que Él nos llamara. Y cuando Él nos habló en un sentido espiritual, porque aquí no hay nada sobrenatural en el sentido de visión, porque la fe viene por el oír, no por ver. Un día escuchamos el Evangelio, pero el Señor nos abrió el entendimiento. Y ahí es donde se cumple eso. No solamente oímos, sino que entendimos el Evangelio. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, escuchamos, voy a decirlo así con mucho cariño, a los evangélicos cantando así con las guitarras, las mandolinas esas, ¿se acuerdan? Que son así. ¿Y cuánto nos burlamos, hermanos, de ellos? Ah, ahí están los canutos. Y escuchábamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no entendíamos nada. Y un día el Señor nos llamó y nos abrió el entendimiento. Y por primera vez, la relación con nuestro pecado cambió. Es decir, ya tú no decías, yo soy pecador, es que ahora me siento pecador. Ya no decías, Cristo murió por el mundo. Cristo murió por mí, por este vil pecador. Te apropias del Evangelio porque Dios te abre el entendimiento. Esa obra, sin duda milagrosa, es lo que se produce con el llamamiento irresistible, eficaz, que nadie puede resistir, ¿cierto? El llamamiento de Cristo. Luego que nos llama, nos abre el entendimiento, se producen muchas cosas en nuestro ser, venimos a ser nuevas criaturas, adoptados como hijos de Dios, y aún más, morada del Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Ya la condenación de la ley no está sobre nosotros, sino que ahora la ley mora en nosotros. La contemplamos como punto de referencia, no para ser salvos, sino para entender cómo Dios piensa. Por eso que nos damos cuenta que somos pecadores. Pablo decía, yo no sabría que soy pecador si la ley no dijera, tú eres un pecador perdido. Yo no sabría, decía Pablo, que era codicioso, a menos que la ley me dijo, no codiciarás, o mentiroso, lo que sea. La ley es buena, dice Pablo, es buena, es justa, porque nos revela cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de un Salvador competente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. Y eso ocurre ahí en el llamamiento. Pero hay algo más, esto no queda allí. Y ahí pasamos al punto que estamos todavía abordando. El Señor nos justifica. Imagínense de lo que estamos hablando. Nos declara justos. Nos declara inocentes, no porque lo seamos, sino en virtud de un sustituto inocente que voluntariamente quiso morir por ti y por mí, vil pecador, Jesucristo, a quien amamos. Gracias, Señor, porque Él quiso morir por nosotros. A Él nadie le quitó la vida. Él voluntariamente dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, por amor a ti y a mí, vil pecador. Esa es la justificación que estamos tratando. Imagínense, ya la semana pasada hemos hablado un poco acá. En Romanos 5:1 dice lo siguiente, la palabra del Señor, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, justificados pues. Esta es una conclusión, este pues es una conclusión. No hay otra conclusión, justificados por la fe. Dice tenemos, no dice tendremos, no dice tendríamos. Porque el tendremos y el tendríamos es futuro, ¿cierto? Hay algo maravilloso, judicialmente ya hemos sido perdonados. ¿De qué pecado? De todos nuestros pecados. ¿Cuáles, dirá usted, los que cometí hasta el día de cuando el Señor me llamó y me convirtió? No, todos los pecados, pasados, presentes y los de mañana. Esa sí que es salvación gloriosa, pues, hermano. El Salvador que adoramos no es un Salvador pequeñito, incompetente, como aquel salvavidas que está sentado en la... Y si es que está sentado ahí en la... Y está ahogándose ya el tipo, ¿cierto? Y pide ayuda y le tira un salvavidas desinflado. Usted se va a reír, va a decir, pero ¿qué clase de salvavidas es este? Me tira un salvavidas desinflado. Bueno, yo estoy aquí, pero tu parte tienes que ponerla también tú. Si esto no es así tan fácil. No, hermano, esa caricatura ridícula que estoy poniendo está, no tiene nada que ver con el Evangelio. Cristo vino de la gloria, se hizo uno de nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y completa esta salvación gloriosa de principio a fin. Tú y yo no hemos colaborado en nada. Como dijo un predicador, lo único que hemos puesto delante de él es nuestro pecado, si no tenemos nada que exhibir. Acuérdense que Isaías decía, venid y comprad sin precio, sin dinero, si estábamos en una ruina espiritual, en una bancarrota espiritual. No teníamos cómo comprar salvación. ¿Y quién podría comprar si el precio de la salvación es el inapreciable valor de la sangre de Cristo? Pedro llega a decir, esa sangre preciosa, ¿se acuerda? Esa sangre inapreciable, invaluable, nadie puede tasarla. Esa es la obra de la salvación, el tamaño de este plan soberano, hermano. Entonces, Él nos declara justos, inocentes, y algo más, como que si nosotros nunca, jamás hubiésemos sido pecadores. Así nos mira. Pero para eso tienen que ocurrir algunas cosas que vamos a comentar. Y todo esto es la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, ese verbo tener, hermano, siempre usted tiene que tenerlo muy claro cuando se lo presente a alguien, alguna persona. Tenemos paz. No tendremos, no. Tenemos paz. Ya somos hijos de Dios. Perdonados y justificados. Porque Cristo murió en la cruz, pero también resucitó, mire lo que dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿y qué más dice? Y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Ahí estoy dando la cita completa, Romanos 4:25. A ese me entusiasmo tanto, hermano, que parece que me estoy predicando yo mismo. Es que uno se apasiona con esto. Disculpen, no ha tenido, ¿no es cierto?, instrucción de homilética. Si hubiese estudiado homilética, esas cosas no pasarían. Romanos 4:25. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Note que ahí aparecen las dos cosas que Cristo hizo, las dos obras. Muerte en la cruz para perdón de pecados y resurrección para justificación. Eso es muy importante. No solamente perdón de pecados, lo que nos lleva al cielo, sino que la justificación. ¿Ya? Muy bien. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero, por el momento, terminemos esto que estábamos hablando la semana pasada. Para entender la justificación, tenemos que llevarlo a un plano jurisprudencial, a un plano judicial, en donde aparece un tribunal, en donde entendemos que ningún hombre, como dice el Salmo 143, versículo 2, ningún hombre se podrá justificar delante de Dios. Usted podrá llegar con todos los argumentos, si no es de Cristo, el hermano hablaba de lo que estamos estudiando y que vamos a estudiar después, el juicio del gran trono blanco, en donde se van a abrir los libros y ningún hombre se va a poder justificar. Porque Dios conoce todas nuestras obras. ¿Ya? Si es por obra, estamos todos condenados. Pero gloria a Dios que la salvación es por fe, es por gracia por medio de la fe. Y eso no de nosotros, pues es un regalo, es un don, es una dádiva de Dios. Muy bien. Entonces, nos imaginamos este tribunal donde está el juez, que es Dios. Y siendo más preciso, dice la Escritura que el Padre le entregó todo el juicio al Hijo. Quien va a estar sentado en el trono será nuestro Señor Jesucristo. El Hijo es el único digno de ascender a ese trono. ¿Ya? Él es el que va a juzgar, como dice Pablo a Timoteo, te encarezco que prediques esta palabra en el nombre de Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerda que dice? ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? Él va a ser el juez. Ahí está el juez, el que preside este tribunal. Y por otro lado está el culpable, ¿no es cierto?, que somos nosotros. Aquel que está confirmado de que merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Si nosotros nos vamos así someramente a ver la ley decía, si tú haces esto y aquello, recibirás esto y aquello. Pero como todos fracasaron, merecían la muerte. La ley no nos salva, la ley nos condena. La ley es lo que confirma de que somos pecadores, de que somos culpables. Por eso que es tan importante esto, y yo espero que en esta sala no haya nadie que esté ahora mismo en paz para con Dios. Y si hay alguno que todavía no tiene esa experiencia interna y espiritual, que el Espíritu Santo haga una obra por medio de su palabra para su gloria. Y le abre el entendimiento, porque no hay algo más terrible que cargar con la culpa del pecado. La culpa del pecado te lleva a la perdición. Pero la salvación en Cristo te quita la culpa. La culpa queda ahí en la cruz. Por lo tanto, nosotros somos culpables. La ley nos dice que somos culpables. La Biblia dice que todos somos pecadores y por consecuencia apartados de la gloria de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios. Estamos perdidos. No hay salvación sin Cristo. Esos son los culpables, tú y yo. Bien, tenemos el juez, tenemos el culpable. ¿Qué más tenemos en ese tribunal? El fiscal, aquel que acusa, el acusador. ¿Quién es el fiscal a la luz de la palabra? Lo leíamos la semana pasada, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 10. El acusador de los hermanos, ¿cómo se llama? Satanás. Todo aquel que anda acusando, ¿cierto? Es movido por la acción de Satanás. Eso es muy importante. Y siempre Satanás está rondeando la tierra, y como lo leíamos en Job, ¿se acuerda? No sé si Zacarías 3:1 también apuntó por ahí. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Y Job, capítulo 1, versículo 9, donde el Señor, en su presencia santa, es increíble esto, hermano, hermanas, están los ángeles, están sus servidores, pero también anda Satanás acusando, ¿ya? Él, por naturaleza, es el acusador. Por eso que lo decíamos la semana pasada, y esto es muy importante que usted, como creyente, discierna. Cuando usted no está en una comunión plena con el Señor por una situación puntual, su desgano, por su desobediencia, su inconsistencia o la mía, ¿quién va a venir a, lo vamos a decir así, a susurrarle al oído, a poner en duda de que eres un hijo de Dios o una hija de Dios? A decirle, ¿qué sacas con ir más a congregarte con los hermanos? Mira, eres un hipócrita, ¿no? Aquí, estás perdiendo el tiempo. Eso no es el Espíritu Santo. Es el susurro maligno de Satanás. ¿Sabe lo que siempre tiene que decir usted en su oración? Como dice el apóstol Juan, esto no es un rezo nuestro, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Frente a eso, Satanás, ¿sabe lo que hace? No puede resistir. Tiene que salir, tiene que dejar de susurrar. Mire, cuando Satanás tuvo la osadía de tentar a Cristo, uno dice así en un lenguaje muy humano, era un patúo, Satanás. ¿Eres hijo de Dios? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pon en duda, en tela de juicio, la condición de Cristo. Si eres hijo de Dios, lo condiciona. Si eres hijo de Dios, muéstramelo. ¿Ya? Primera tentación. Segunda. Se lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente cuestiona esa condición de Dios. Lánzate, porque escrito está, ángeles vendrán sobre ti y te salvarán, ¿cierto? Te sostendrán. O sea, la tentación es mayor. Fíjense ustedes que ahí Satanás usa la escritura porque cita parte de la escritura para decir que los ángeles sostendrán. Tuerce las escrituras. Es conocedor de las escrituras. Por eso no nos debiera sorprender que los obreros fraudulentos usan también las escrituras torciéndola para su propia perdición, porque son agentes de Satanás. ¿Ya? Eso no nos debiera sorprender, porque el mismo Satanás se disfraza, se transfigura como ángel de luz. Segunda tentación, lánzate, porque ángeles te sostendrán. Y la tercera, el diablo le llevó a los montes altos y le mostró todos los reinos, las potestades, los gobiernos de este mundo, el poder temporal en otras palabras. Y le dijo, mira la oferta, mira el canje, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo le responde el Señor? Al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? Satanás no pudo resistir eso. Y le dejó. Cuando nosotros nos cobijamos en Cristo, nos cobijamos en la obra de la cruz, Satanás no tiene poder contra nosotros. Someteos bajo la poderosa mano del Altísimo. Fíjese que cuando hay sometimiento al Señorío de Cristo, Satanás no nos puede tocar, no nos puede susurrar, no nos puede sembrar la duda de que eres o no hijo de Dios. Pero ojo, esto es serio. Siempre Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, sembrando la cizaña, sembrando la incertidumbre, sembrando la pérdida de la certeza de la salvación. Porque él sabe que un creyente que se desprende de la comunión es presa fácil. Por lo tanto, tenemos que estar siempre ahí, juntos, no dejando de congregarnos. Siempre hay imponderables, se entiende, pero en la medida que tú puedas, anda con los hermanos, porque ahí, ¿cierto?, está la comunión, y Satanás no tiene poder en la comunión, no tiene entrada, no tiene cabida. ¿Sí? Pero por naturaleza, Satanás es un acusador. Y así presentó la vida de Job. Anda a tocarle todo lo que tienes y vas a ver que te va a negar y va a blasfemar contra ti. ¿Se acuerda? Así lo decía. Ese es Satanás. Bien, después de hablar del juez, del culpable, del fiscal, aparece una imagen gloriosa. Nuestro abogado, Jesucristo el Señor. Cristo Jesús no solamente es nuestro Salvador, nuestro sustituto, el que murió y resucitó para perdón de pecados y justificación, ahora mismo Él ejerce intercesión por nosotros, hermano. Aunque no le veamos, dice la Escritura que Él está, y revisémoslo nuevamente y avanzamos, en Romanos capítulo 8, Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Si usted lee aquí en Romanos capítulo 8, versículo 33, dice así, vamos a leer todo ese pasaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios, el Todopoderoso, el que nos declaró justo, el que nos justifica, Satanás no tiene poder contra nosotros. El acusador, nada ni nadie nos puede acusar, porque el soberano nos justificó, imagínense, nos declaró justos, judicialmente perdonados de todos nuestros pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y sumamos y seguimos hablando de esta obra gloriosa. Amén, ¿cierto? Dios es el que puso la firma, si no es un mero profeta, es Dios quien te justificó. La firma, vamos a decirlo así, en los registros, es de Dios, es la rúbrica divina. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Aquí dice, Cristo es el que murió. No murió un mentor, un profeta o un sabio de Oriente. No, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios hecho carne el que murió. Más aún, dice el versículo 34, el que también resucitó, que venció la muerte. Ni la muerte lo pudo retener. El que además está a la diestra de Dios, note lo que dice, el que también intercede por nosotros. Deténgase ahí, hermano, hermana. ¿Por qué es necesario que Él interceda por nosotros? Porque somos pecadores. Se fija que también se desmorona esa falacia de que el creyente deja de ser pecador. Y muchas doctrinas enseñan eso, en el sentido de que si eres creyente, tú ya no pecas más. Pucha, de verdad, hermano, pucha, nosotros quedaríamos. Yo sé que tú y yo no sé qué haríamos para que eso fuera una realidad. ¿Y sabe por qué? Porque odiamos el pecado. Por eso que el creyente, cuando peca en el sentido de omisión o comisión, no se siente feliz, se siente triste. ¿Y qué nos queda ahí? Confesar nuestro pecado, arrepentirnos y seguir adelante. Hay suficiente gracia, hay suficiente perdón, hay suficiente misericordia. Y cualquiera que no ha entendido este lenguaje va a decir, cuidado con lo que usted está diciendo porque está entregando licencias para pecar. ¿Estoy diciendo eso yo? Estoy diciendo ya, hermano, vamos a pecar porque hay chipe libre, total hay perdón suficiente. Es que, hermanos, debemos entender la doctrina completa. El creyente ama la vida en santificación, quiere apartarse del mal, no quiere obrar en contra de la voluntad de Dios, pero tiene una naturaleza que de una u otra forma, un remanente de pecado que le lleva a desobedecer a la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos en ese entonces? Perdemos la salvación, dicen algunos. Y nuestros nombres son borrados del registro eterno. Y el Espíritu Santo sale de nosotros y volvemos a desnacernos, es decir, nacimos de nuevo pero volvemos atrás. Es ridículo eso, no se sostiene, no tiene asidero bíblico. ¿No será mucho mejor, hermano, someternos a lo que dice la Biblia? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía muy bien que siendo apóstol de Jesucristo, en sus miembros, en su cuerpo, aún moraba el pecado. Y ahí mismo Él lo dice, pero gracias sean a Dios, dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sabía que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay multitud de piedades. Y voy a volver al punto, porque en Cristo hay intercesión. Él intercede por nosotros. Y yendo al punto más más directo, si me acompañan, hermano, en Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Pierde su salvación. Aquí está. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Analicemos este versículo un poquito. Mire con qué ternura Juan se dirige a sus hermanos, ¿cierto? Qué ternura de padre, ¿cierto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, el primer objetivo es no pecar, es vivir en santidad, es escapar del pecado. Y todo creyente sabe muy bien cuando está en el lindero del pecado, o cuando ha pecado abiertamente de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión, y tiene que volver a Cristo, volver a la cruz de Cristo, y reconocer que ha caído, y reconocer que ha dicho una palabra maldicha, etcétera, etcétera, porque ese es nuestro ejercicio constante con Cristo Jesús. Es un arrepentimiento constante, ¿cierto? Ahora, el objetivo número uno de la doctrina es que no pequemos, es que vamos mejorando, vamos creciendo, vamos madurando, que odiemos más y más el pecado que muere en nosotros, ¿cierto? Pero después el mismo Juan dice, y si alguno hubiere pecado, está hablando de creyente, no dice, está todo perdido, pierde la salvación, no, apelamos ¿a quién? A nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre y lo llama Jesucristo el justo. Porque tiene que ver con la rectitud, con la moralidad. El único que cumple los estándares de justicia plena y que satisface, y esa es la palabra, satisface las demandas de la justicia de Dios que son enormes, es Jesucristo el justo. Entonces, este abogado que nosotros presentamos aquí, en una imagen por la fe colosal, grandiosa, y que lo alabamos por todo, por toda la eternidad, ¿cierto? Por los siglos de los siglos lo vamos a adorar. Es un abogado realmente derecho, lo voy a decir así. Yo no sé cuánto hemos tenido alguna experiencia con los abogados de este mundo. Como ese abogado que a la viuda no le ejercía derecho, ¿se acuerda? Lucas 18, y la viuda le iba a pedir ayuda, y dice, no lo dice así, pero uno por inferencia dice, esta viejita me tiene hasta aquí, así que la voy a atender. ¿Se acuerda? Y después el Señor pone en alto la justicia de Dios. Hombres de poca fe, ¿no sabéis que el Señor va a juzgar todas las cosas? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿estarán esperando al abogado, a Jesucristo el justo? Entonces, hermanos, ¿para qué decir? Vamos a dejarlo ahí, los que estudian derecho y son más chuecos que no sé qué. ¿Ya? ¿Ha comido churro usted? ¿Cómo son? Son más chuecos que los churros. Pero nuestro Cristo es justo y es gratuito. Esto es maravilloso, es gratuito. Porque si usted necesita un abogado hoy día, ahí, para comenzar a hablar, tiene que poner ahí al tiro, ¿no es cierto? Como decimos nosotros ahorita, un monto que no es menor. Por lo tanto, no todos tenemos derecho al abogado aquí en este mundo. Porque hay que tener dinero. Pero tenemos un abogado supremo, a Jesucristo el justo, y que no nos cobra nada, es gratuito, hermanos. ¿Cierto? Y va a poner justicia, y va a castigar la injusticia, y va a vengar en amor a los justos que hemos padecido, los que estamos padeciendo como cristianos en este mundo injusto, Jesucristo el justo. Entonces esta labor aparece ahí en este tribunal, el juez, el culpable, el acusador, y aparece el abogado defensor que se llama Jesucristo. Pero hay algo más, y con esto terminamos este punto. ¿Cómo se confirma de que nosotros realmente somos culpables y pecadores? Vámonos a Colosenses capítulo 2, por favor, hermanos. Vamos a leer del versículo 12 al 15. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, versículo 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos de los pecados, no, todos los pecados. Yo me gusta hacer este énfasis para que nunca se nos olvide. Perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo pasaje. Acuérdense que cuando Cristo murió, la gente lo miraba. Fíjense que esto estaba en profecía. 1000 años antes de Cristo, Salmo 22. Todos me miran, estiran la boca, menean la cabeza. ¿Cuándo usted menea la cabeza? No creo que ninguno acá haga esto. Oh, este hombre está hablando pura lesera. Puede ser, también, ¿ah? Puede ser. Entonces, cuando usted hace un desprecio así, llega a mufar, ¿ah? Esos hombres estaban frente a la cruz de Cristo diciendo, este hombre, mira dónde está. El que hablaba en la sinagoga, el que hacía cosas tremendas y no se puede salvar él mismo. Incredulidad. Estiraban la boca. ¿No? Cuando uno hace así, se ríe, hermana, si es serio este tema, hermana. Es que un sinónimo de desprecio. Eso es lo que quiero decir. Pero Cristo no estaba ahí perdiendo en la cruz. No estaba siendo vencido, estaba triunfando en la cruz. Es que nosotros pensamos que el triunfo siempre tiene que ver con lo que nosotros juzgamos a simple vista, un tremendo vencedor, ¿no es cierto? No, él murió en debilidad, pero triunfó en la cruz, triunfó en el poder de la cruz. Veamos un poquito este pasaje y terminamos el día de hoy. Note que el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Esta es la gran pregunta, ¿a qué bautismo se referirá en este punto acá de Colosenses 2:12? Quiero señalar lo siguiente, no necesariamente la palabra bautismo significa agua. Para nosotros siempre cuando leemos la palabra bautismo es como sinónimo de agua, ¿cierto? Pero bautismo tiene una connotación más profunda aún. Porque bautismo significa tomar algo y ponerlo en, ¿ya? Por ejemplo, 1 Corintios 12:13 dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí no está mencionando el agua, sino que está mencionando la acción de ser puestos en Cristo Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo nos pone en Cristo, nos posiciona en Cristo, ¿ya? Por lo tanto, cuando leemos la palabra bautismo, tenemos que preguntarnos, ¿a qué bautismo se refiere? ¿Sabe por qué hago este alcance? Porque hay doctrinas que enseñan que usted, para ser salvo, tiene que también bautizarse en agua. Si usted no se bautiza en agua, usted no es salvo. Así de claro lo dicen ellos. Pero, ¿es lo que dice la Biblia? Alguien dirá, bueno, lo dice Marcos. El que cree y fuere bautizado será salvo. Pero la segunda parte también es importante. El que no creyere será condenado. Luego la condenación es por no creer, no por no ser bautizado. ¿Se entiende? Ahora, si fuera por ser bautizado, estamos diciendo que la salvación es por obras. Y que el ladrón de la cruz no pudo haber sido salvo. ¿Por qué? Porque no se bautizó. Por lo tanto, entendiendo eso en un contexto más o menos sintetizado y breve, nos preguntamos, ¿a qué bautismo se refiere este versículo 12? La pregunta de que nos tenemos que hacer, ¿este bautismo tiene implicancias de salvación? ¿Sí o no? Leámoslo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Tiene implicancias de salvación? ¿Sí o no? Absolutamente. Por lo tanto, no es el bautismo de agua, sino que el bautismo que hace el Espíritu Santo. Eso es muy importante entenderlo, ¿ya? Entonces, aquí menciona el bautismo con o por o en el Espíritu Santo, en donde nos declara una obra completa, sepultados con Él y resucitados con Él. Aunque no hemos vivido la resurrección, o mejor dicho, no hemos vivido ni la muerte ni la resurrección, ya en Cristo hemos muerto y hemos resucitado para una nueva vida, para una nueva creación de la que estuvimos hablando. ¿Se entiende? Entonces, esta obra es producida por Cristo Jesús y no por nosotros. ¿Ya? La obra de Cristo nos permitió morir en Cristo y resucitar con Cristo. Nueva criatura somos, lo leíamos la otra vez, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? La condenación, el Edén, la condenación que venía desde el Edén, el antiguo Adán, ya eso ya no tiene participación en nuestra vida en Cristo. Somos nueva creación en Cristo, ¿se entiende? Versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, note que es muy, por no decir igual, que lo que dice Efesios 2.1, ¿cierto? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice acá, y a vosotros, estando muertos en pecado, y nota algo aquí, interesante, y en la incircuncisión de vuestra carne, fíjense que Pablo agrega algo más, porque el problema que había en esta iglesia en Colosa era muy similar a lo que pasaba en Galacia, que era el judaísmo, ¿no es cierto?, los agentes judaizantes que querían volver a insistir de que no era solamente salvación por gracia por medio de la fe, sino por la observancia de la ley, ¿sí? Y una de las cosas que evidentemente presenta la ley es la circuncisión. ¿En la circuncisión o la incircuncisión? Pablo, siendo un judío de tomo y lomo, circuncidado al octavo día, porque él mismo lo dice, de la tribu de Benjamín, llega a decir que ni la circuncisión ni la incircuncisión salva, sino que la nueva creación en Cristo. Entonces él deliberadamente toma este ejemplo mencionando la incircuncisión de vuestra carne para que entiendan que la circuncisión tenía que ver con una señal de santificación. ¿Cuál era la señal de que los judíos eran distintos a las naciones? Era precisamente la circuncisión. Los gentiles no se circuncidan, pero sí los judíos. Entonces Pablo usa esta palabra diciendo, cuando estabais en la vida, ¿no es cierto?, disoluta, en el pecado. Eso es lo que está diciendo en un sentido simbólico, usando la palabra circuncisión en el sentido negativo. En la incircuncisión de vuestra carne, donde no teníais todavía la experiencia de ser santificado, en esa condición, aquí dice, el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Todos. Y esto todos no tiene que ver solamente con categoría, sino con el tiempo. Los pasados, digamos, los que cometimos hasta el día de nuestra conversión, los que cometemos en la actualidad y los que vamos a cometer mañana. Entonces, todas esas áreas, hermano, están cubiertas, están provisionadas por la obra de Cristo. Imagínense, tremenda obra de Cristo. ¿Qué paz más grande trae a nuestra alma esta doctrina? Se acabaron las búsquedas de santificación o de ejercicios, ¿no es cierto?, espirituales, de buscar una santidad ascética que se conoce, ¿no es cierto?, en los monasterios, cuando los monjes se flagelaban por el pecado y se hacían quizás qué cosas para purgar, ¿no es cierto?, su incompetencia frente al pecado. Mucho fracaso ha habido, hermano. Incluso suicidios. Hay pastores que se llegan a suicidar porque llevan la culpa del pecado. Porque ellos creen que Dios les deja de amar cuando han pecado. Pero hermano, eso es lo que estamos diciendo, es que su sangre no es todo suficiente. ¿Se entiende, no? Si tus pecados son confesados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado en un sentido presente. Eso es paz. Bien. Versículo 14, ya no estamos llegando al final. Note lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Detengámonos ahí. Mire, aquí hay algo muy solemne. El Señor es el único que tiene la autoridad y las credenciales para anular un acta. No sé si usted se acuerda cuando le llevaron una mujer adúltera, ¿se acuerda? ¿Qué querían los hombres que se sentían mejores que ella? Lapidarla, porque querían, con laurel en la cabeza, sí, querían cumplir la ley de Moisés. Esta mujer fue sorprendida, la vimos, a esta pecadora. Hipócrita, ¿cierto? Y el Señor escribía en tierra. Ese dedo que escribió, el mismo dedo del Creador que escribió las tablas de la ley, es el que ahora escribía en tierra. Es el dedo que ya no condenaba, sino que le decía, ni yo te condeno, ve y no peques más. Y bueno, la conciencia le acusó a los hipócritas, porque le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ellos, acusados por sus conciencias, botaron las piedras y se fueron. ¿Dónde están?, le dijo el Señor, los que te condenan. Y le dice, ni yo te condeno. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús de los testigos de Jehová, que es un diosecito pequeño, que es un profeta, que tiene autoridad para anular el acta de los decretos y decir, ni yo te condeno? Cristo Jesús es Dios hecho carne. El único que podía anular el acta de los decretos y declararte inocente. Gloria al Señor. Entonces, esa carpeta, esos decretos, hermano, ¿saben dónde están? Quedaron en la cruz, hermano. Quedaron en la cruz. Ya nada te puede condenar, quedó en la cruz. Somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para nosotros, porque Él quiso anular ese acta de los decretos que nos era contraria. Y dice aún más, quitándola de en medio. Me alcanzó el tiempo, pero quiero mencionar esto. Entre Dios y nosotros había una carpeta enorme que nos era contraria, que nos impedía tener comunión con el Dios Todopoderoso. No podíamos tener comunión, por más que hiciéramos mandas, hermanos, y celebráramos todas las cosas, cumpliéramos todos los sacramentos, o en un lenguaje evangélico, pagáramos el diezmo, las primicias, enceráramos el altar del pastor. Todo eso nos llevaba al infierno. ¿Sabe por qué? Porque entre nosotros y Cristo, entre nosotros y Dios, había un acta, una carpeta que nos era contraria. ¿Sabes lo que hizo Cristo Jesús? La anuló y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Qué paz más grande trae el Evangelio a nuestra vida. Porque cada vez que nos vamos sumergiendo más y más en este manantial inagotable de tu palabra, se hace más grande nuestra convicción de pecado, pero también más grande y más hermoso el resultado de tu santo evangelio. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecadores, a pesar de ser culpables, tenemos un juez que nos ha declarado inocentes en virtud de aquel que quiso morir por nosotros. Y en la actualidad, ya siendo cristianos, ya siendo creyentes, nuestro Cristo Jesús tan amado eleva defensa por nosotros mientras estemos en este cuerpo. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Ayúdanos solamente para servirte el resto de nuestra vida. Ayúdanos para, como estamos estudiando también, no vivir para sí mismos, sino para aquel que quiso morir por nosotros y quiso voluntariamente anular el acta de los decretos que nos era contraria y que la quitó de en medio. Padre Celestial, honramos a tu Hijo. Sabemos que en Él está tu complacencia. Y te damos gracias porque tenemos certeza y seguridad de salvación, no por nuestros méritos, sino por los méritos suficientes, por la obra de Cristo Jesús, tu Santo Hijo. En tu nombre oramos. Amén.